Ari, buenos días.
Buenos días.
Vas al bueno, haces ejercicio, ¿verdad? Con frecuencia.
Sí, no toda la que tendría que hacer, pero sí hago ejercicio.
La pereza es un compañero peligroso, peligroso porque hace que intentes encontrar gratificaciones instantáneas
Sí.
para que tu yo esté a gusto, como por ejemplo terminar el programa y en lugar de ir al gimnasio, irme al sofá. ¿Qué es lo que pasa? Que mi yo del futuro me va a agradecer que yo hoy vaya al gimnasio. E importa tanto el yo del futuro como el yo presente, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, una de las formas más bonitas de construir tu trayectoria personal no es desde el pasado, porque el pasado, si te ofrece toda la información, pues se te va a colar en el futuro. O sea, como fui, yo seré. Lo más bonito es utilizar la imaginación, no la memoria. La memoria está en el pasado, la imaginación te proyecta al futuro. Y proyectarte en el futuro y decir, este es el Alberto que yo desearía vivir, experimentar mi yo futuro que me inspira, que me apasiona, que me mueve. ¿Qué está experimentando ese yo del futuro? Vale, pues desde ese futuro tú empiezas a ir hacia atrás y dices, ah, entonces para llegar a ese futuro hoy tengo que hacer algo. Imagínate, voy a poner un ejemplo un poco sencillo, que tú en el yo del futuro te quieres ver como Schwarzenegger. O sea, que vas a la playa y todo el mundo te aplaude, ¿sabes? Entonces, en ese momento, empiezas a ir hacia atrás. Y dices, ¿qué tengo que hacer hoy? Pues hoy tengo que empezar a levantar algunas pesitas o a reducir un poco las calorías que tomo. Eso es fabuloso, porque cuando tú construyes algo desde la imaginación, teniendo un qué y un porqué, entonces prepárate porque te vas a quedar asombrado con los resultados. Si construyes solo desde el pasado, nada te va a sorprender porque es una pura continuidad de lo que ya fue. Cuando tú construyes con la imaginación, es abrirte a lo que podría ser.
De hecho, cuando viajamos al pasado solemos arrepentirnos de decisiones que tomamos en el pasado que nos perjudican en nuestro presente, que en el pasado iba a ser el futuro. ¿Por qué cuesta tanto encontrarse con tu yo del futuro?
Cuesta tanto porque nosotros tenemos una red en el cerebro que se descubrió por casualidad realmente hace ya unos cuantos años en Estados Unidos, que es la red neuronal por defecto. Y esta red realmente está manteniendo constantemente nuestro sentido de identidad. ¿Qué nos da el sentido de identidad? Pues nuestra forma habitual de pensar, nuestra forma de sentir, lo que hemos ido aprendiendo con nuestras experiencias, las interpretaciones que hemos hecho. Y hay una tendencia a mantener eso aunque sea una fuente de sufrimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que tú te quieres plantear un yo futuro lleno de ilusión, que desafía tu identidad actual, porque tu yo futuro, Alberto, igual piensa diferente de cómo piensas hoy. Igual empieza a tener sensaciones mucho más extraordinarias de las que puedas tener hoy. A lo mejor empiezas a hacer cosas que para ti ahora, digamos, ni se te pasan por la cabeza en relación a tu trayecto anterior, por fantástico que haya sido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la red neuronal por defecto se encuentra con que ella tiene que mantener un sentido de identidad, tiene que ser coherente con tu pasado, cuando tú lo que estás queriendo es que sea coherente con tu potencial. Y tu potencial donde se va a expresar es desde ahora hasta el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una disonancia, hay una discordancia entre un automatismo, un modelo fijo que quiere mantenerte en la misma identidad, el Alberto de siempre, el Alberto que supuestamente es, por estupendo que pueda ser, frente al Alberto que podría ser. Entonces uno se queda atrapado en su yo superficial, en su identidad ilusoria, no, esto es todo lo que soy, y se olvida de su yo profundo, de su verdadero ser, donde está toda la potencialidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay esa disonancia y uno tiene que elegir, y elegir también es dejar marchar.
¿Tú te has preguntado filosóficamente por qué las cosas que te gratifican en un corto plazo no requieren mucho esfuerzo y por qué las cosas que de verdad te dan un sentido requieren tanto esfuerzo?
Me lo he preguntado, me lo sigo preguntando, me parece una de las preguntas más fascinantes. Y la conclusión a la que llego es a la siguiente. Las cosas que no requieren demasiado esfuerzo y son inmediatamente gratificantes, a veces sencillamente son gratificantes para mi yo superficial, para la identidad que me he hecho, para los automatismos que yo tengo. ¿Qué ocurre? Que si yo lo que quiero es desarrollar esa potencialidad que tengo en mí, me va a costar mucho más porque no he hecho el trabajo previo para que sea lo habitual y lo automático. Entonces, al final es uno intentando mantener la idea de quién es, olvidándose de la posibilidad de quién podría ser. De hecho, decía Goethe, trata a una persona como parece que es y seguirá siendo como siempre ha sido, trátale como podría llegar a ser y se convertirá en quien está llamada a
Eso es
ser.
buenísimo.
Es muy bonito, Goethe era muy profundo.
Tú a esto le llamas plantar semillas, ¿no?
Yo esto le llamo plantar semillas. A mí el mundo de la agricultura me parece. Yo lo único que he hecho de agricultura, y me da un poco de vergüenza
A ver,
decirlo,
cuéntame, cuéntame.
fue en Bután,
Sí.
donde ayudé a una señora de avanzada edad a arar la tierra. Y fue muy desafiante porque sabes que allí tienen que tener un cuidado extremo con lo que llaman the sentient beings, los seres sintientes. Y no podía llevarme por delante ni un gusano ni nada. O sea, imagínate, haré la tierra con un nivel de tensión
Y
que
de
lo que tenía que
cuidado.
haber sido un ejercicio de profunda relajación, de meditación, se convirtió en medio, por favor, que no se entrecruce un gusano entrelazada y, ¿sabes? Porque es que me lo llevo por delante, ¿no? Y
Sí.
esta señora me va a echar de su tierra de cultivo, ¿no? Entonces, pero yo siento un gran respeto y admiración por los agricultores, porque tienen una gran sabiduría de vida. Es decir, el agricultor sabe que tiene que buscar una semilla que valga la pena, no puede comprarse una chusta de semilla, tiene que tener una semilla con potencial. En segundo lugar, tiene que preparar la tierra, tú no puedes echar una semilla en un sitio totalmente seco, lleno de piedras. En tercer lugar, sabe que tiene que esforzarse. Hoy en día está castigadísimo el esfuerzo, quien se esfuerza parece que es tonto. O sea, yo he visto una persona echándole una bronca a un grandísimo empresario por decir que la gente podría salir de sus dificultades esforzándose. ¿Cómo les dices eso? Pero lo que se está diciendo es lo que hemos visto, que el esfuerzo, un esfuerzo con sentido, no un esfuerzo absurdo, tiene
La
enorme,
recompensa, claro.
tiene un enorme potencial. Entonces, claro, hay una serie de cosas que el agricultor demuestra. Otra cosa que demuestra, que no va al día siguiente lleno de angustia, a ver si ha crecido ya el árbol,
Completamente. Qué buena metáfora,
a
qué
ver si ha
buena.
crecido el árbol. Claro, hay gente que quiere recoger las manzanitas del árbol
El día 2.
el día 2, cuando otro ha sido el que las ha plantado. Entonces, claro, y luego, ¿qué sabe? El agricultor sabe algo muy importante, sabe que aunque no vea nada, aunque parezca que esa semilla no da nada porque no sale nada de la tierra, sabe que a nivel profundo, más allá de los sentidos, está creciendo una raíz. Y entonces empieza a salir la plantita y la plantita. Mira, personas que tienen muchísima impaciencia, les pongo un ejemplo que es real, yo lo he contrastado. A mí me gusta mucho el bambú. ¿A ti te gusta el bambú?
No lo he probado.
No,
De
no, no,
comer, dices tú.
no, de comer, no.
Ah,
Ya
es que hay
estás
mucha, es que hay
pensando
mucho,
en comer.
es que hay
Ya estás
mucha, que
pensando
en
en
China se
comer.
come bambú,
Sí, ya estás pensando en comer. Te digo el bambú y lo primero que piensas es a ver, si se come me interesa, si no, no. Efectivamente, los brotes de bambú están muy buenos. Yo te hablo de las cañas de
Sí, he
bambú.
tenido una caña de
La
bambú,
caña de
la
bambú,
verdad,
pero te
sí.
gusta, es bonito,
Sí,
¿verdad?
claro.
¿Tú sabes que hay una variedad de bambú originalmente japonesa, pero que se cultiva también en China, que tú la plantas, es relativamente grande, tú la plantas en una tierra? Te encargas de que esa tierra esté bien. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
7 años.
7 años, no crece nada. Alrededor del séptimo año da el primer brote. Entonces, ves el primer brote encima de la tierra. En 4 meses ha crecido 30 metros.
Wow, madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer y tenemos que tener esa paciencia, que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas. Hay cosas en tu vida que solo las descubres cuando tienes mucha juventud acumulada. No es que las podía haber descubierto cuando tenías 30 años. No, es que esa semilla necesita años para crecer. Sí. Por eso la paciencia, entendida como adaptarse al ritmo natural de las cosas, es una virtud tan esencial en ciertas cosas.
Qué interesante y qué metáfora. ¿Cómo puede poner alguien en práctica esta metáfora? Porque entiendo que hay muchas semillas también, ¿no? Que puede ser una semilla como voy a cuidarme, voy a dejar el tabaco, planto hoy la semilla, me esfuerzo poquito a poco y dentro de 20 años diré, joder, qué bien respiro, estoy mucho mejor. Con la alimentación, pues igual con el deporte también, igual con las relaciones personales. Voy a mandar un mensajito todos los días para cuidar esta relación porque me importa mucho esta persona.
Totalmente. Y yo he puesto el ejemplo del bambú, yéndome al extremo, pero una de las cosas que uno nota cuando planta una semilla es que empieza a crecer antes de lo que uno imagina. Una cosa es que uno no se dé cuenta, los demás sí se dan cuenta. Oye, te veo más tranquilo. Ah, pues yo me veo igual. No, te veo más tranquilo. Oye, me doy cuenta de que escuchas mejor. Es la semilla que está creciendo, que está saliendo la plantita. Es decir, que nadie que nos escuche piense que estas semillas, que a mí me encanta llamarlas semillas de la transformación, solo aparecen después de un montón de años. Algunas sí, otras no, depende de la situación. Pero muchas de ellas empiezan a darte unos frutos de lo más positivos en un tiempo bastante, bastante razonable.
Es que en esto del corto y el largo plazo está para mí, ahora que lo pienso, parte del sentido de la vida. La semana pasada, creo que fue el jueves, hablando con Maramate, le contaba pues una anécdota de una cosa que ha dicho Will Smith en una de las últimas entrevistas que ha dado. Will Smith, un tipo pues muy exitoso, querido por todo el mundo, quitando la historia que tuvo del manotazo y tal, pero bueno, creo que es un tipo muy respetado y muy querido. Y decía, hablaban del rock bottom, que dicen los americanos cuando tocas fondo, ¿no? Cuando te pasa algo y tocas fondo y que te sientes que no. Claro, él decía, cliff up, a lo alto de la montaña, cuando ya has llegado al tope de tu éxito, cuando has ganado mucho más dinero del que soñabas, cuando tienes propiedades mucho más grandes de las que querías, cuando ya has conducido todos los coches que querías conducir, te sientes igual que en el rock bottom. Es decir, sientes que todo lo que has estado luchando en el corto plazo para tener un coche mejor, para tener una casa mejor, para estar con una mujer más bonita, tal, todo eso da igual cuando llegas a la cima, porque al final lo que no has construido es lo que está dentro de ti, ¿no? Ese barbecho del que hablábamos.
Sí, eso es una... Yo creo que es un tema muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Vamos a ver, todo lo que tengas no va a alterar en nada lo que eres. Porque una persona tenga más no es más que una persona que tenga menos. Porque consigas la casa más bonita no quiere decir que eso te haga ser una persona más válida. Te hace tener una casa más bonita y disfrutar de ella, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las veces interpretamos que vamos a conseguir esa felicidad anhelada a base del tener. Y la felicidad ya vive en cada uno de nosotros, pero vive en el núcleo, en nuestra esencia. Entonces, solo cuando conectamos con lo que somos, con ese yo profundo que es el que nos define, de ahí emerge de manera natural la felicidad. Por eso desconcierta tanto encontrar personas en situaciones muy difíciles, situaciones de pérdidas de todo tipo, etcétera, etcétera, que de repente conectan con eso y experimentan una tranquilidad, una paz, una serenidad, que acostumbrados como estamos a pensar que todo eso tiene que venir del exterior, si el exterior no se lo da, ¿de dónde viene esa serenidad? Si a esta persona ahora no le van bien las cosas, esta persona ni siquiera tiene ahora una buena salud, ¿de dónde le viene? ¿De dónde le viene? Pues de donde nadie mira, desde dentro.
Voy a terminar con una historia que me ha sorprendido mucho y vuelvo a hablar de Maramate, porque surgió es una historia que me propuso ella. Adrián, un chaval de 30 años que dona de forma altruista uno de sus riñones. No sabe quién es el receptor y lo hizo por su forma de mirar a la vida. Y la reflexión que te quiero hacer es la siguiente: como estamos tan viciados en este mundo de inmediatez y de tal, yo lo primero que cuando me encuentro la historia digo, ¿qué más hay que no estoy viendo? Es decir, ¿qué me está escondiendo o Adrián o el hospital? Y no estaban escondiendo nada, simplemente quería entregar.
Hay una cosa muy hermosa de la que vienen hablando los filósofos hace ya 25 siglos por lo menos, que es la conciencia de unidad. Es decir, nosotros en realidad, Alberto, aunque podemos ser distintos, No tenemos por qué sentirnos distantes. Hay algo que nos hermana a todos. Nos hermana entre nosotros, nos hermana con la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando tú llegas a ese nivel de conciencia, que sin duda es el que ha logrado esta persona, Adrián, en ese momento él no distingue extraños. Son todos miembros de su familia. Son miembros de su familia, por tanto, él no dudaría en entregar un riñón, sabiendo que necesitamos dos para que necesitamos solo uno para vivir. Él no dudaría en entregar uno para un hermano, para un padre, para una madre, para un hijo, etcétera, porque son parte de su familia. Cuando una persona tiene una conciencia unificada, es decir, cuando entiende que esa distancia que nos separa es una ilusión creada por la mente, en ese momento dice, doy el riñón a aquella persona de mi familia que lo necesite. Claro, esto en modelos como los que manejamos a nivel mental del yo tan egocéntrico, decimos, tiene que haber aquí un gato encerrado, tiene que haber aquí algo distinto, hay que buscarlo.
Amanece un nuevo día, aún me late el corazón, entre rabia contenida, fiebre y desesperación. Puerto de Santa María, hoy no subirá el telón.
Sentí muy mal, por pensarlo.
No te sientas... En fin, cada uno obviamente se siente como se tiene que sentir en cada momento. Es que es parte del condicionamiento mental y cultural que hemos experimentado todos. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Entonces, sencillamente observamos eso y decimos, ¿habrá una realidad más profunda? Y entonces pasamos de enjuiciar a explorar. Y esa realidad más profunda sí existe.
Mario, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No acabó la pesadilla, ni sonó el despertador. Todos buscan la salida del pasaje del terror. Ya apagamos la mordida, se atascó el detonador. La batalla está perdida, no habrá bis ni despedida tras la última canción. Sálvese quien pueda. Nunca más me vuelvas a decir que falta poco. Si la duda es la esperanza de los locos, prefiero no saber cuánto nos queda. Sálvese quien pueda.